A propósito de la dinamización de la inversión pública, de la inversión privada, de la instalación y el funcionamiento de este gabinete pro crecimiento y empleo, se han generado anuncios importantes desde el punto de vista minero, por ejemplo, en torno a lo que indicó Freeport McMoRan y Codelco para inyectar recursos en la extensión de Minera El Abra, situación muy similar con Antofagasta Minerals y su ampliación para este proyecto de Nueva Centinela, esta alianza, ¿cierto?, también de Minera Escondida con Lundin. Entonces, tenemos un escenario, por lo menos desde el punto de vista de los anuncios, muy promisorio, muy, muy auspicioso, y precisamente sobre este y otros temas queremos conversar a esta hora junto a Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile. ¿Cómo está, Manuel? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de Norte Minero. Hace rato que no estábamos conversando. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y encantado de poder conversar nuevamente con ustedes.
Manuel, respecto al tema de los anuncios de estas inversiones, de esta inyección de recursos para extender la vida útil de los grandes yacimientos, al menos de los que yo le señalaba, El Abra, Nueva Centinela, ¿cuál es la opinión que se genera a partir de esta información desde la Cámara Minera?
Bueno, en realidad es obvio que nuestra Cámara Minera se siente muy contento, todos en general, por estos anuncios. Sin embargo, hemos pedido cautela, porque en estos momentos todos estos anuncios tienen que pasar por la burocracia estatal, tiene que pasar también por toda la permisología y van a hacer tiempo. Lo que nosotros siempre estamos indicándole es que en este sentido el actual sistema de inversión extranjera no ayuda al desarrollo de nuevos proyectos ni tampoco de nuevas inversiones. Entonces, no ha cambiado nada, al revés, hemos tenido una carga tributaria bastante alta, hemos tenido un royalty que también nos genera también incertidumbre, también todo el actual sistema de reformas, tanto reformas tributarias, reformas laborales, hay un ciclo tan grande de reformas que generan una serie de incertidumbre. Entonces, por eso mismo hemos pedido cautela, a pesar de que obviamente estamos felices, porque obviamente hace mucho tiempo que el país no informa de nuevos proyectos ni tampoco informa de nuevas inversiones, así que estamos muy felices en eso, pero pedimos cautela, y eso genera entonces un optimismo en el cual después podemos nuevamente estar tan pesimistas como lo que pasó con proyectos tan buenos como es Minera Dominga, Mini Invierno, que cumplió todos los requisitos técnicos, legales, todo, y igual realmente el Comité Ministro y por qué no decirlo, los tribunales terminaron cerrándola. Así que por eso pedimos cautela.
Sí, existe un compromiso de gobierno, sí, Manuel, en orden a generar, ir agrupando los permisos, de tal forma que el plazo se vaya acortando. Hay una normativa, digamos, una reglamentación, una ley que precisamente va a fomentar la reducción de los plazos. Yo creo que eso es un avance, digamos, en función de cómo se venía trabajando con anterioridad. Eso es posible, ¿cierto, Manuel?
Yo creo que sí, que es una buena idea y me alegra mucho y felicitamos que eso ocurra, ¿no? Debo señalar que en estos momentos el Perú, como ya se había dado cuenta también que había muchos proyectos entrabados, crearon lo que se llama una ventanilla única. Hacerle fácil la vida al inversionista, es decir, que la empresa no vaya golpeando cada puerta, el Servicio Nacional de Salud, el Senasumin, el SAC, etcétera, etcétera, digamos, y eso dura años. Sí. Entonces, el Perú lo que hizo es crear una ventanilla única y que justamente todos los permisos que sean de un proyecto, ya sea Greenfield o Brownfield, sencillamente no duren más allá de un año. Y eso realmente me agradaría mucho que nuestro país pudiese, digamos, copiar esta gran idea que a mí me ha gustado mucho. Sin embargo, yo creo que el compromiso del gobierno, digamos, de poder acortar los plazos, es una buena noticia, pero falta justamente la estructura. Y, sí. Y para eso, digamos, hay que trabajar mucho, ¿no? Y sí. Trabajar con todos los interesados.
Hay un avance, por de pronto, dado que en el caso de los pequeños productores, hasta 1,000 toneladas, ellos van a modificar lo que se conoce, digamos, actualmente como el Plan de Explotación y Cierre, el PEC, ahora por una declaración minera. Eso ya, por lo menos, da una señal más o menos también favorable, ¿no, Manuel?
No, por supuesto, digamos, eso aporta. Si lo importante es que si miramos la ley de los grandes números, el país ha dejado de percibir cerca de 300.000 a 400.000 toneladas de cobre fino. Vamos a hablar un poco del cobre. Entonces, ya los problemas también que tiene Codelco, que cada vez sencillamente, digamos, produce menos, la ENAMI con todo el endeudamiento, y solamente nos quedan los privados para que eventualmente puedan aumentar producción. Entonces, pero a los privados obviamente se les pone la vara muy alta por razones que ya había mencionado, sí. Una carga tributaria muy fuerte, que si yo y todo lo que yo recién estaba hablando. Sí. Sin embargo, considero yo que hay avance y para eso, pero tenemos que apresurarnos, es decir, tenemos que, todas estas decisiones tienen que ser más rápidas. Por eso mismo yo valoro mucho, digamos, la gigante Freeport, que anunció una expansión. Claro que es cierto de que si nosotros miramos bien las noticias internacionales, la Freeport no tenía ninguna otra opción de expandirse que solamente en Chile, claro. Porque los stakeholders o los accionistas estaban exigiendo justamente aumentar la producción a la brevedad, digamos, para valorizar sus acciones. Y eso entonces trae otro enfoque, porque la Freeport perfectamente puede entonces superar a Codelco para ser el primer productor mundial de cobre.
Así es. Manuel, a propósito de lo que comenta de Codelco, ¿cuál es la opinión en torno a este acuerdo entre SQM y Codelco por la explotación del litio?
Mire, esto hay que valorarlo, digamos, desde un punto de vista de dos escenarios. El primer escenario es que hace 50 años Chile estudia el litio, estudio tras estudio, diagnóstico tras diagnóstico, y al final no terminamos haciendo nada. Por lo tanto, el primer escenario es que cualquier producción que eventualmente se pueda producir más, es bueno en el corto plazo. ¿Sí? El problema, digamos, en el segundo punto de vista, es que en realidad yo creo de que por transparencia se pudo haber licitado y haber sacado, digamos, mayor provecho justamente a las arcas fiscales. Entonces, y eso es obvio, que por ejemplo una cuota, digamos, que se le da, digamos, a Soquimich y otra cuota que se le da a Albemarle. La pregunta es, ¿y por qué no se juega con todos los privados que estaban a la expectativa? Yo creo que eso son dos cosas. Yo, lo uno no quita lo otro, son complementarios. Entonces la idea ya, ok, démosle la cuota, digamos, al caso del acuerdo de Codelco con Soquimich. No hay ningún inconveniente eso, porque obviamente el país va a recibir una serie de dinero fresco. Sin embargo, digamos, ¿de qué sirve ser pobre? Más bien dicho, ser rico en los salares y ser pobre, digamos, en la superficie. Entonces, Chile tiene las mayores reservas de litio del mundo y obviamente está entrabado por un decreto del Código de Minería, el decreto, más bien dicho, el artículo 7, 8 y 9, que solamente hace que el Estado, que es un Estado pobre, que administra mal, sencillamente pueda explotar esos recursos. Entonces, mi opinión es que, digamos, el acuerdo, digamos, de Codelco con Soquimich es razonable dentro del punto número uno que yo le comento. Sin embargo, digamos, van a haber una serie de problemas ahí, porque el que sabe el trabajo ahí, el que sabe el litio, es Soquimich. y el que va a administrar en general va a ser Codelco. Entonces, yo no sé cómo realmente se va a manejar eso, ¿no? Y con todos los problemas que tiene Codelco, debería sentarse más justamente en el cobre, que tiene muchos problemas, digamos, y ahora va a tener otro aspecto que va a ser el litio. Sí. Entonces, creo que en el futuro, digamos, no sé cómo se va a manejar eso, pero yo estoy optimista que siempre lo van a lograr, digamos, a resolver. Ahora, desde el punto de vista de Chile, yo creo que Chile, bueno, ya se sabe de que se va a aumentar la cuota a 400.000 toneladas de aquí al 2040. Sin embargo, realmente yo creo que debería, digamos, hacer el esfuerzo para llegar, digamos, al menos a 800.000 toneladas de cobre, perdón, de litio, de tal forma de acelerar la producción antes de que sea reemplazado por el sodio. Las baterías de sodio en estos momentos valen la mitad de lo que vale justamente una batería de litio, y están siendo tan eficientes como son las de litio, por ser un material muy abundante en la naturaleza y ser barato. Así que ya han resuelto los problemas de las baterías de sodio, que eran muy pesadas, eran muy, muy grandes, y ahora ya han resuelto tecnológicamente todos esos problemas, y lamentablemente creo que el sodio es el principal, yo diría, actor para reemplazar a nuestro litio.
Dentro de las actividades que van a desarrollarse en la región de Antofagasta a propósito del mes de la minería, tenemos un seminario que va a abordar los procesos productivos desde el punto de vista del 4.0, cómo era la minería 4.0. El tema de la innovación, ¿cómo podemos hacer, Manuel, que Chile de alguna forma vuelva a ser un país competitivo, si es que ha perdido, digamos, de alguna forma algunos escalones dentro del ranking, para que la minería siga liderando? Efectivamente hay experiencia, hace muy poco terminó una última versión de Exponor, donde hubo diversas visitas, diversas delegaciones de diversas partes, digamos, del mundo, y se fueron con una muy buena opinión del trabajo, del liderazgo que tiene la minería, digamos, en distintas áreas, digamos, ¿no? Ahora yo te quiero preguntar desde el punto de vista de la competitividad. ¿Hemos perdido ese liderazgo? ¿Hemos bajado un par de peldaños? ¿Dónde está el desafío? ¿Cómo se mejora?
Esa es una muy buena pregunta, porque en realidad Chile hace más de 10 años que ha ido perdiendo competitividad. Hace 10 años nosotros estábamos en el top 5 en el ranking Fraser o Fraser, en el cual mide la atracción, digamos, de inversiones en cada país. Es decir, el país, ¿qué es lo que le ofrece el inversionista? Y la verdad que en este momento Chile tiene una, yo diría, una gran oportunidad si aprueba, digamos, todas las actividades de innovación y desarrollo tecnológico. Pero para eso hay que tener parques industriales, es decir, parques en el cual nuestros jóvenes puedan desarrollarse a través de toda esta cadena de innovación. La competitividad, lamentablemente, el Chile la ha ido perdiendo, primero que nada porque no nos hemos dormido, siendo el primer país en el cual la inversión extranjera trajo desarrollo, trajo dinero fresco. Es el primer país que tiene la mayor internet, digamos, la mayor velocidad del mundo. Santiago en este momento es la ciudad más inteligente de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Todos esos frutos, digamos, producto de nuestra minería, que siempre ha impactado. También la minería le trajo que hace más de 3 millones de personas dejaron de ser pobres gracias a la minería. Entonces fueron muchas cosas, y para eso entonces es muy importante que nosotros podamos seguir con el concepto de desarrollo tecnológico e innovación. No hay opción, es una obligación en el cual nuestra minería debe abrazar la innovación y todos los procesos productivos a través, digamos, de la robotización, a través de la mecanización, automatización y minería inteligente. Eso es lo que realmente es lo que nosotros proponemos, de tal forma de que los costos van a bajar, los procesos van a ser más eficientes, y sobre todo, digamos, enfrentar el dilema ante cada yacimiento, y cada año bajan las leyes y eso implica un aumento de los costos.
Así es. Mencionó algo que le quería consultar, Emanuel. ¿Qué le parece este anuncio? No sé si es oficial o no, pero en torno a lo que se ha mencionado de la venta del 10% de NAMI en Quebrada Blanca.
La verdad que eso, yo estoy totalmente en contra, porque eso en AMI es el único dinero fresco que actualmente está teniendo. Es una acción de tipo B indisoluble, y en el cual hoy día ese 10%, a mi juicio, debe costar del orden de unos 5.000 a 6.000 millones de dólares. Y es irrisorio realmente que Codelco le vaya a pagar 500 millones de dólares. Entonces, yo creo de que si queremos destruir al Enami, digamos, entonces háganlo de una vez, pero no realmente no jugar con los activos que son de todos los chilenos. Así que creo yo de que eso es definitivamente destruir al Enami. Así que, por lo tanto, yo creo que eso es una muy mala idea, en el cual Codelco quiere presentar, digamos, que aumentó producción. Creo que ese no es el escenario.
Sí, a mí lo que me llama la atención, Manuel, es de algún modo tanto cuestionamiento en AMI. Bueno, digamos, precisar que Enami está por una situación financiera compleja desde hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Esto no es reciente, quizá ahora ya seguramente hubo una gota que rebalsó el vaso y, por supuesto, se hizo mucho más público, digamos, ¿no? Nosotros hemos conversado con el vicepresidente, él ha reconocido la situación financiera, están buscando mecanismos para poder amortizar, buscar algunas formas también para que no hayan desvinculaciones, digamos, de trabajadores, reubicaciones, el tema también, cierto, de los desafíos que tiene Enami a la fecha. Pero Enami, en el fondo, en el discurso, yo estaba en varias reuniones con productores, pese a los cuestionamientos, es esencial para que puedan desarrollar la actividad, en particular cuando hablamos de la pequeña minería, digamos, ¿no? La experiencia, por ejemplo, en Atacama, en Coquimbo, en Antofagasta, hay mucho cuestionamiento hacia Enami, pero también reconocen que es vital, digamos, la presencia de Enami para poder seguir trabajando.
Bueno, en realidad yo puedo hablar con una cierta propiedad porque fui director del Enami, un director técnico que fui designado por el Instituto de Ingeniería de Minas de Chile, es decir, por mis pares. De tal forma de que durante 8 años fui director y conozco muy, muy de cerca todo lo que Enami ha sufrido. Yo creo que al menos 20 o 30 años atrás, los distintos gobiernos de turno nunca apoyaron al Enami. Tal es así que fíjese que esos 8 millones de dólares para hacer fomento datan de hace 20 años. Y esos 8 millones de dólares con el valor actual del dinero, en realidad, digamos, no se hace nada.
Así es.
Y por lo tanto, la Enami necesita casi 30 millones de dólares para hacer fomento y para ello necesita generar. La pregunta es, ¿cómo puede generar? En circunstancia de que hoy día las plantas que tiene son todas etarias, son todas antiguas, de altos costos, no se ha renovado y por lo tanto ha perdido también dos fundiciones, en la de Ventana cuando la vendió, digamos, a Codelco, que se paró, y ahora Paipote, que también se paró, y ese es un daño enorme para el país, por cuanto 730 mil toneladas de concentrados se dejan de fundir y se van como concentrado, digamos, como materia prima a otros países que obviamente aprovechan todas las trazas y todos los metales que van dentro de los concentrados, como tierras raras, renio, rodio y un montón de otras trazas que efectivamente lleva el concentrado, y se les vende, digamos, y se les regala de una manera gratuita. Por lo tanto, la Enami lleva mucho tiempo a la deriva porque la opinión política, digamos, no se ha hecho cargo de la inmensa papel que hace Enami, porque primero que nada, no tan solo es el sostén de los pueblos aledaños, sino que además ha erradicado la minería ilegal y la minería informal, que es un grave problema tanto en Perú, en Ecuador, en Colombia y muchos otros países, y la gente no se ha dado cuenta. Yo le hago un llamado justamente al mundo político, a la voluntad política que de una vez por todas sencillamente apoyen a la ENAMI y sencillamente hagan un gobierno corporativo libre del sesgo político para que ENAMI siga siendo grande, porque ahí tiene a todos los yacimientos que usted ve. El hambre, digamos, fue gracias a la ENAMI, escondida, Collahuasi, y todo eso fue gracias cuando la ENAMI era tan grande y tenía un desarrollo y una exploración geológica tan grande que hoy en día Chile es lo que es gracias al ENAMI. Por lo tanto, en mi opinión, digamos, siempre va a ser a favor del ENAMI, porque el ENAMI, si el ENAMI es un modelo único en el mundo, sí, que en este momento el mundo político todavía no entiende la función que tiene.
Manuel, te quiero agradecer estos minutos que le ha dispensado a la audiencia de Norte Minero, Minería y Energía. Lo dejamos invitado para una próxima oportunidad. Entiendo que tienen un seminario. Vamos a hablar de eso, de otros temas, de la gestión de la Cámara Minera y, lógicamente, el apunte técnico especializado con conocimiento de Manuel Viera en torno a las materias, las temáticas contingentes en el área industrial, minería, energía. Un abrazo, Manuel, que te vaya muy bien. No sé si tienes algún mensaje, algo que acotarnos al terminar esta conversación.
Sí, solamente decir yo diría que Chile es mucho más importante y es mucho más grande que los problemas. Y mañana la Cámara Minera de Chile tiene un webinar, que están todos invitados, en el cual estamos diciendo cómo recuperar la competitividad del país. Así que están los líderes, los mayores líderes que van a opinar al respecto, y eso va a ser a las 6 de la tarde, digamos, y está el link para que todos puedan escuchar. Un abrazo a todos y muchas gracias por la invitación.
Que te vaya muy bien. Un abrazo, Manuel.
Gracias, adiós.
Vamos a nuestra...